Mario Chiqui Cuevas te invita a compartir un viaje por el mundo de la música, sin fronteras. Por espacio de 2 horas te mostrará aquellas canciones, los nuevos sonidos, sin importar los géneros ni las apariencias, aprendiendo juntos de nuevas experiencias, sin fronteras.
Gabriela Parodi, Gabriela, su nombre artístico, se abrió camino en un ambiente de hombres. Fue la primera mujer que hizo rock en la Argentina, que no es poco decir. Su padre diplomático le hizo conocer el mundo tempranamente: Turquía, Portugal, Brasil, Irlanda. París fue su último estadio antes de llegar a la Argentina. Cuando vuelve con una formación teatral, se encuentra con Manal y Almendra. Decidió que quería dedicarse plenamente a la música, recopiló los poemas que había escrito hasta ese momento y en algunos de ellos le puso música, como esto que estamos escuchando, Es la lluvia y nada más, su primer gran tema grabado en 1971. El manager de Almendra le ofrece un contrato y así comienza la historia de Gabriela en nuestro país, que por cierto no fue muy larga. Debutó en la segunda edición de Baroque con una super banda que la acompañó también en la grabación de su primer simple y de su disco debut Gabriela en 1971. Ahí estaban Edelmiro Molinari, Lito Nevia, Oscar Moro y David Lebón. Dice Gabriela: llegué a hacer shows hasta en piso de tierra y era denso porque la música es un negocio de hombres. Entonces yo aparecía con mi aspecto frágil de campesina y me aceptaban o me querían matar. Aunque en general debo decir que siempre me fue bien, dice Gabriela, que luego continuó con su carrera en Los Ángeles. Comienzo de este Sin Fronteras lluvioso con Es la lluvia y nada más de Gabriela, especial dedicado a las mujeres que en su primera etapa debieron luchar a brazo partido para desarrollarse en un ambiente de hombres. Primera canción de un disco de Gabriela que se llama Ubalé, del año 1982. Todo en vos es corazón.
Algo en vos me hace
Carolina María Fasuolo, Carola, alternaba en el colegio sus participaciones en los coros y los cuerpos de baile. Ella integró la ópera Rock Hair, estrenada en 1971, junto a Valeria Lynch, Rubén Rada, Horacio Fontova y Cristina Bustamante, aquella de La Muchacha de Ojos de Papel. Luego quedó eclipsada con las canciones de Javier Martínez, a tal punto que su disco debut, Damas Negras, de 1973, es un hermoso muestrario de blues, donde está acompañada por su pareja, Carlos Cutaya, en piano, Bocón Francino en guitarra, Emilio del Guercio en bajo y Oscar Moro en batería. Con este álbum, Carola se anotaba como la segunda mujer en grabar un disco en el rock argentino, todas con canciones, disco con canciones propias, y sus letras eran todas suyas. Carola luego se dedicó al teatro, pero volvió al disco en 1971 con un disco a dúo con Carlos Cutaya. Su última aventura musical fue la efímera banda Carola y los Sobrevivientes. Esto que está sonando es de su primer disco y se llama María Corazón.
Oh.
Marta de Filpo es una importante poetisa que tiene publicado, después de Darwin, Malezas, Matices. Algunos de sus poemas, como La Inacible, se publicaron en 200 años de poesía argentina, con selección y prólogo de Jorge Monteleone. Ella falleció hace un par de años, a los 66 años. Fue pareja de Lito Nevia y entre 1973 y 1979... ellos hicieron una media docena de discos increíbles. Coincidió cuando Lito Nevia se juntó con Jorge González, el contrabajista y baterista Néstor Astarita, y desde Muerte en la Catedral hasta El Vendedor de Promesas. Son todos discos con la mayoría letras de Mirta de Filpo y música de Nevia. Mirta de Filpo grabó dos discos, uno solista y otro a dúo con Nevia. De Canciones para Perdedores, vamos a escuchar esto que está sonando, que es Mañana de Amapolas. Dijo Mirta sobre el disco: creo que nuestro aprendizaje se realiza a través de las pérdidas. Curiosamente son pérdidas que hacen una escalera de trayectoria humana, donde cada escalón es un esfuerzo, una pérdida, una integración con cosas nuevas, una transformación sucesiva. No estoy hablando despectivamente ni siquiera lastimosamente de los perdedores, sino que pienso que nuestro transcurso en el universo es de esfuerzo, de pérdida, de aprendizaje con dolor. En ese sentido es el título del disco.
Esta noche en mi casa fabrico una mañana de amantes abrazados y enemigos vencidos. Esta noche mi casa retoma el equilibrio. Bebidas como espejos, flores azucaradas y desnudos membrillos. Invito a mis amigos. Esta noche comprendo la libertad del vino. Las luces de mi casa se ríen de la pena. Las máscaras del viento en mi casa se alegran. Mañana de amapolas y de sangre ligera. Mañana hecha medida, con los rostros amados, con mares y navíos y mi sueño en la tierra. Mañana de amapola,
mañana de amapola
y de sangre ligera.
Especial de Mujeres en Rock Argentina, argentino hoy en Sin Fronteras. María Rosa Llorio es más conocida, quizás porque, bueno, es la madre del hijo de Charly García, integrante de Por Sui Gieco, y luego de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. En 1980 comenzó con su carrera solista. Su muy buen disco debut, Con los ojos cerrados, en 1980, no tuvo mucha la difusión que se merecía, pero bueno, ahí estaba tocando Charly, y debutaba en una grabación una joven guitarrista de 15 años que se llamaba María Gabriela Epumer. Este disco fue producido por Mono Fontana, que en ese momento estaban tocando con María Rosa Llorio en Los Desconocidos de Siempre, agrupación de Nito Mestre. El disco contiene este tema que estamos escuchando, que es Semana de una Cantante, que es una canción escrita por León Gieco. Pero desde el punto de vista de una cantante como María Rosa Llorio.
La 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 la.
Mucha gente cree que Celeste Carballo nació en Coronel Pringles, pero no, ella nació en Villa Devoto. Sus padres decidieron mudarse a Coronel Pringles cuando Celeste tenía 8 años. Menor de 8 hermanos, siempre tuvo inquietudes musicales y en el secundario realizaba versiones de temas de Almendra, Arcoiris y de Moris, pero también se le notaban ya algunas preferencias como Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Comenzó a sus 19 con su guitarra a tocar en circuitos de pubs. Y un día en La Plata se encontró con Lito Nieves y la escuchó y la hizo participar en enero de 1982 en el recital Pan Caliente. Celeste Carballo es, un pilar indiscutido dentro del rock argentino. Grabó Me vuelvo cada día más loca en 1982, plena fiebre de Malvinas con la prohibición de difundir música en inglés. Bueno, su disco fue un gran éxito. Me vuelvo cada día más loca.
Yeah.
esta es una canción de Celeste Carballo, pero la grabó primero Sandra Mianovic en su disco de 1982 que se llamaba Sandra Mianovic, pero luego pasó a llamarse Puerto Poyenza, ese inmenso éxito de la canción de Marilina Ross. Aquí en este disco, Sandra Mianovic, que podríamos decir que es rockera, pero sí es, participó en el rock argentino con este disco y con los discos junto a Celeste Carballo. Aquí en este disco, bueno, había temas de Lerner, de Eduardo Mateo, de Marilina Ross y por supuesto este de Celeste Carballo. Estamos haciendo este especial de rock argentino con algunas fuentes y una fuente flamante que es un libro de Romina Sanelato que se llama Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020. Y sobre Sandra Mianovic, que yo les comentaba que bueno, va a haber mucha gente que va a decir, bueno, pero Sandra Mianovic no es rockera. Sandra Mianovic fue la primera mujer que llenó el Estadio Obras, no una vez, sino dos. La idea de llevarla a Sandra Mianovic, por supuesto con el éxito de este disco, fue de Ricardo Kleiman. Ella no estaba muy convencida, pero bueno, aceptó. Fue el 2 de octubre de 1982. Le dice a Romina Sanatelo: no tenía idea de que Obras era un templo macho, yo solo sabía que ahí se hacían recitales de rock. Las entradas se pusieron en venta tímidamente porque nadie sabía lo que iba a pasar. Unas semanas antes del show se habían agotado. Así que decidieron poner una segunda función. Dice, recuerda Sandra, un delirio hacer dos funciones una noche. Mi garganta llegó arañando. Mi cuñada Catalina me hizo una pollera de bambula nueva para la obra, pero no es que tuve vestuario. No teníamos ni una tarima en el escenario. Éramos los mismos cuatro gatos locos del pub, pero en Obras. Parecía drogada, estaba aterrada por la cantidad de gente. Fue una locura, fue muy lindo. Nunca había cantado en un teatro, fue solo ese hito y nunca más canté en Obras, dice Sandra Mianovic.
Cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo unos mates y riego las plantas. Salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión que lastima. Es la vida que me alcanza. Alcanza. Si estoy en mi casa y dejo de fumar, es porque mañana tengo que ir a cantar. Y si alguna tarde me voy sola al cine, es porque no tengo alguien que me mime. Es la vida que me alcanza. La vida que me alcanza. No era fácil como a mí me parecía, llevarme mis cosas, seguir sola la vida. Cara a un costado, todo lo que pasamos, llegar a olvidarme cuando nos amamos. Esa vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. Tiro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Canto mis canciones, me gano la vida, me compré una casa que
campo. Cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo, yo tenía un petiso que era viejo y bañero. Le cantaba cosas que hoy ya ni recuerdo.
Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza.
Unión de Celeste Carballo con Sandra Mianovich marca un hito a fines de los 80 y a fines de los y a comienzos de los 90, sobre todo con el disco Mujer contra Mujer, donde aparecen ella en la tapa besándose. Bueno, comprensibles revuelos y provisiones en cuanto a la difusión gráfica del disco para 1990. Mujer contra Mujer es una canción de Mecano que, bueno, Sandra y Celeste la escucharon y decidieron incluirla en ese disco de 1990 y titular el disco de esa manera. Celeste Carballo dijo luego: cuando elegimos ese tema que nos atrapó, pensamos en un disco dedicado a la mujer, una forma de reivindicación, pero no me preocupa en primera instancia lo que va a producir en los demás. Con el tema de mi homosexualidad siempre fui muy clara. De chica en la adolescencia, como todos, hubo un proceso de definición. Pero fíjate que mi familia está enterada de esto desde que tenía 20 años y me lo respeta. Yo respeto y exijo respeto.
Cuando lo hacen además, ¿quién detiene palomas al vuelo, volando al ras del suelo, mujer contra mujer?
Karlheinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karlheinz Stockhausen. Sin fronteras.
Especial Mujeres en el Rock Argentino. Estamos escuchando a la agrupación Nylon y su cantante Diana Nylon. Ella, bueno, murió muy joven, le faltaba una semana para cumplir 37 años. En 1993, en un accidente doméstico, se asfixió con producto de una estufa que funcionaba mal. Sergio Einstein, el creador del café Einstein, dijo: Diana era una mujer fuerte, sensible, temeraria, una especie de guerrera hermosa de 19 años. Hacía sentir a la gente que estaba a su alrededor que en vez de vivir estaba durmiendo. Y quizás ese brillo atrajo sobre ella muchas más cosas de las que podía dominar. El disco que sacó Nylon y quedó así medio escondido se llama El Ciudadano y es de 1982. Las letras eran de Diana Nylon y por supuesto no eran lo que se letras que se escuchaba habitualmente por esos días. Un ejemplo es esto que está sonando, que se llama Disco Duro.
De los riesgos de
Dice Romina Sanelato en Brilla la Luz para ellas: Claudia Puyol era una cantante de gran trayectoria antes de que hiciera con Fito Páez El Amor Después del Amor, esa canción que se convirtió en un hito. Pocas mujeres hicieron camino en el blues argentino y ella es una de las pioneras. Claudia tiene una voz de matices que van desde el soul al blues, con kilómetros recorridos de su Ramos Mejía natal junto a su guitarra y un carácter que patea culos. En 1982, después de tocar en bandas menores y una breve estadía en San Pablo, recibió ya un llamado de Oscar López, un productor musical dueño de una agencia llamada La Corporación. Le propuso hacer un disco que grabó en el 84 y terminó al año siguiente, al cual llamó Del Oeste, y la tiene en la tapa en una foto en blanco y negro muy dramática con una guitarra en la mano. La mitad de las canciones de ese disco son composiciones de ella. Le dijo Claudia a Karim González en el libro Mina de Rock: el disco salió solo con 4 temas míos. El productor no quería que yo grabara mi música. ¿Por qué? Porque tenía caca en la cabeza. Tenía una tonelada de caca, dice. Se quejaba Claudia Puyol sobre su disco debut de 1985. Se llamó Del Oeste. Y esto que está sonando, Aquellos Tiempos Modernos.
Comían las personas, era un tiempo tan extraño, no era nada. Los hombres se mataban, odiaban a los hombres, no escuchaban. Un sueño me ayudaba a no perder la calma y te amaba. Creía en las personas, más veces no creía y me escapaba. Siempre estaba. Después vino un tiempo, guardamos las palabras y las ganas, ocultos en sus casas, cerraban las la calma y te amaba.
Dice Romina Sanelato, Celsa Mel Gowland empezó su carrera como corista de los proyectos de otras, pero siempre se la arregló para aliarse con mujeres, emprender proyectos con ellas y armar colectivos artísticos como la banda con Isabel de Sebastián, Metrópoli, o los dúos con Fabi Cantilo. Dos décadas después, con un rol político, fue la impulsora de la ley de cupo femenino y acceso a artistas mujeres a eventos musicales. Con respecto a Metrópoli, que ahí estaban también Richard Coleman y Ulises Butrón, Celsa cuenta: no nos damos cuenta, no veía tan clara la falta de posibilidad. Cuando nosotros surgimos con Metrópoli, el productor era Oscar López y él había producido a Celeste y después a Claudia Puyó. En ese momento sus dos números estrellas en la corporación eran Sass y Virus. Y nosotros éramos sus niños mimados, o sea, el tipo apostaba. No existía esa cosa de no, las minas no venden, las minas no convocan. No, eso fue posterior. El machirulismo vino después, le dice Celsa Mel Gowland a Romina Sanelato. Está sonando Metrópolis, Viaje al Más Acá.
Deja pasar.